hoy nos hemos dado a la tarea de buscar también en Policía Nacional, abogado él, policía también, al intendente Hamilton Calvera, para que nos explique los alcances de estar conduciendo en estado de ebriedad en esta cuarentena, qué es lo que pasa del procedimiento y si hay información en el departamento de Casanare por estos hechos, si hay algunas estadísticas. Intendente, muy buenos días, bienvenido a Contacto Noticias.
Buenos días, Marta, muchas gracias a la invitación a la emisora Violeta Estéreo.
Ustedes han hecho un trabajo espectacular, han hecho una pedagogía punto a punto, han venido diciéndole a la comunidad qué se debe hacer, cómo no se debe hacer lo de pico y cédula, pero sin embargo la gente sigue, pues digamos que infringiendo la norma.
Sí, señora, todavía se encuentran varias personas en flagrancia que están incumpliendo las medidas impuestas por el Gobierno Nacional, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal.
Intendente, el comportamiento de los casanareños, ¿tiene algún balance de lo que ha sido ese comportamiento?
Sí, Marta, pues se han presentado nosotros los que nos compete como seccional de tránsito y transporte en el departamento de Casanare, la jurisdicción que viene desde Barranquedupía, pasando por toda la marginal de la selva, municipios principales como Villanueva, Monterrey, Tauramena, Aguazul, Yopal, Pore, Paz de Ariporo, hasta finalizar en Atocorozal. Hemos venido imponiendo alrededor de todo el tema de la emergencia sanitaria desde que empezó el tema del aislamiento preventivo obligatorio. En total, a la fecha, en el año 2020, 5.941 órdenes de comparendo por infracciones a las normas de tránsito. En el mes de mayo, que fue el mes inmediatamente anterior, se aplicaron 1.187 comparendos. De igual forma, aquellos vehículos que han venido incumpliendo todo el tema relacionado con transitar por sitios prohibidos u horas restringidas por la autoridad competente, que es una infracción que cuesta 15 salarios, se han impuesto en el departamento 278 órdenes de comparendo, lo que va el tema del aislamiento preventivo obligatorio, con una inmovilización de 111 automotores. En estos son incluidos vehículos automóviles, camionetas, camperos y también motocicletas.
Ya, o sea, se sigue teniendo pues pésimo comportamiento por parte de algunos ciudadanos. En ese orden, nos vamos a enfocar un poco en el de conducir en estado de ebriedad. ¿Cuántos se han encontrado en esa circunstancia?
Durante el aislamiento preventivo obligatorio en la vía marginal de la selva hemos aplicado 7 órdenes de comparendo a personas en estado de embriaguez. Inclusive hace aproximadamente 20 días se presentó un mes ya casi un accidente de tránsito en el sector de la báscula, donde una persona quien fue posiblemente conducida al hospital, hicieron la respectiva dictamen clínico para determinar si se encontraba en un estado de embriaguez, se le aplicó la orden de comparendo. De igual forma, esa persona también fue capturada por violación a la medida sanitaria, lo cual tiene pues alcance penal.
Intendente, en el caso de la accidentalidad, vimos con preocupación un informe que entregó ayer el Consejo de Seguridad Ampliado sobre la ocupación de la SUSI, 75% de ocupación, que debían estar preparadas para atender emergencias relacionadas con coronavirus, están ocupadas por pacientes que han llegado por accidentes de tránsito. ¿Cómo está el tema de accidentalidad? Porque se supone que deberíamos estar en la casa. Es lo más preocupante, cuando la gente debería estar aislada en esta cuarentena que ha impuesto la presidencia, se siguen presentando los accidentes y la Agencia Nacional de Seguridad Vial pone a Yopal como una de las 5 ciudades con más accidentes.
Sí, señor, pues la estadística que saca la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que anteriormente era como el Fondo de Prevención Vial, esa estadística es a nivel nacional. Pues Casanare siempre ha sido uno de los departamentos en aportar más accidentalidad. Esto es relacionado con personas que fallecen en accidentes de tránsito, personas que son lesionadas y también aquella accidentalidad donde se presentan solo afectación o daños materiales. En el departamento de Casanare, pues durante el aislamiento preventivo obligatorio, debido a la poca circulación de vehículos, pues debido a las restricciones en cuanto a que solo pueden hacer la libre circulación o movilidad por las vías, tenemos que se han venido reduciendo la accidentalidad. Uh-huh. Sin embargo, cierto, por la falta de pericia, por más que todo imprudencia por parte de los actores viales, ya sean conductores, en especial de motocicletas, se han venido presentando accidentes pues que han terminado con pérdida de vidas humanas y personas que terminan con unas lesiones a su afectación, en la cual pues no vuelven a ser una persona normal.
A la fecha, ¿cuántos decesos se han producido por estos accidentes de tránsito?
En lo ocurrido del año 2020 hemos tenido 5 personas fallecidas, ¿cierto? Pero pues ahorita durante el aislamiento preventivo obligatorio no se ha presentado. No, por lo menos en las vías que nos corresponden a nosotros, que es la vía nacional marginal de la selva, no tenemos esta afectación.
O sea, con respecto a la vigencia anterior, en las vías nacionales hubo una reducción bastante significativa.
Sí, señora, claro, pues porque precisamente la movilidad ha disminuido considerablemente debido a las restricciones por el COVID.
Ahora, los puestos de control, ¿sí se están respetando los puestos de control que ustedes tienen en los distintos sitios en la vía nacional?
Sí, nosotros tenemos como seccional de tránsito dispuesto en la vía marginal de la selva diferentes puestos de control, que lo llamamos nosotros o lo conocemos como unidades de prevención vial.
Sí.
En el cual pues se desarrollan diferentes actividades, tanto de tipo operativo como preventivo, como aplicación de la norma. En esto, pues sencillamente lo que hacemos nosotros es verificar que efectivamente aquellas personas que vayan desplazándose en su vehículo en cualquier medio de transporte autorizado por la normativa, precisamente se encuentren dentro de las excepciones. Actualmente se encuentra vigente el decreto 749 del 28 de mayo del 2020, por el medio de la Presidencia de la República, dispuso u ordenó el aislamiento preventivo obligatorio hasta el primero de julio del año 2020. Es decir, que bajo ese entendido, actualmente tenemos 43 excepciones. La recomendación es precisamente que aquellas personas que de una u otra manera necesitan salir a adquirir elementos de primera necesidad, también tenemos unos decretos como el que ha despedido la gobernación de Casanare y también la alcaldía de Yopal, en el cual precisamente se le indica a las personas que están en la obligación de transitar una sola persona por vehículo, llámese en motocicleta o vehículo, esto con el fin pues de salir a comprar mercado y demás.
Hay que hacer una aclaración porque de pronto eso no cae en gracia en los ciudadanos y dicen, ¿cómo así si yo puedo llevar a mi señora esposa, yo puedo llevar a mi hijo porque tengo que hacer esa vuelta? Pero es que lamentablemente los decretos ni los hizo el municipio ni los hizo el departamento, sino que esto salió ya por norma nacional. Entonces aquí lo único que se hace es la aplicación de la norma y bajo pues ese predicado las personas que estén infringiendo la norma sencillamente van a ser comparendadas. Ahora, lo que sí nos llama la atención es las quejas reiterativas que tienen, por ejemplo, los agricultores, los ganaderos, donde ellos están dentro de las 43 excepciones, pero en ocasiones terminan siendo comparendados, porque dicen vamos o para el ICA o vamos a comprar insumos, y lo único que les dice la autoridad competente en los diferentes puntos es, pues cuando vaya y presente el comparendo y cuando haga los descargos, demuestre que usted iba a comprar insumos, por ahora va al comparendo. Entonces es una denuncia reiterativa de los ganaderos y de los agricultores, intendente.
Pues Marta, sí habría que entrar a establecer de manera puntual aquellos eventos pues donde están informando ese tipo de situaciones. Ya las policías, nosotros tenemos instrucciones claras, uh-huh. Aparte están los respectivos actos administrativos expedidos a nivel nacional, departamental y local, en el cual se establecen esta serie de situaciones. Y pues aquellas personas que están exceptuadas y que pueden hacer la movilidad, precisamente porque desarrollan algún tipo de actividad relacionada, pues, y más con el tema de la agricultura y esas situaciones que de una u otra manera meritan que esas personas salgan a su calle, pues deben de tener las respectivas certificaciones, ¿no? De que efectivamente se dedican a ese tipo de actividad. Bajo ese entendido, pues si de pronto alguna persona ha sido comparendada y ha sido objeto de una imposición de una medida correctiva u orden de comparendo de la ley 1801, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, pues precisamente ese código, igual que cualquier proceso administrativo, trae unas etapas, ¿sí? Unos términos para que las personas se puedan acercar a la inspección de policía. Inclusive ya nuevamente están reactivadas las inspecciones de policía. Ayer teníamos la inauguración de la inspección primera de policía, que ahora estaba prácticamente en un sitio vedado, que era la carrera 22 con calle Quinta,
Barrio San Martín.
Ahora, Barrio San Martín, donde inclusive se hizo un trabajo conjunto junto con la alcaldía municipal de Yopal. Estuvimos en varias oportunidades ahí verificando esas personas que se encontraban realizando actividades precisamente contrarias a la convivencia. Inclusive, en uno de nuestros operativos que se adelantaron en ese sector, pudimos lograr la captura de una persona que se comprobó que era distribuidora y comercializadora de algún tipo de estupefaciente. Se le halló en su poder 5 gramos de bazuco y unas papeletas pues de marihuana y también un dinero que en ese momento lo transportaba de manera a menudo, billetes de 2.000, billetes de 5.000 pesos. Y precisamente cuando llegó la policía a hacer el control de registro en el sitio, pues la persona lo que hizo fue lanzar esos objetos hacia un potrero y pues uno de nuestros policiales efectivamente se dio cuenta de ese actuar sospechoso de la persona, procedió a hacer el registro corporal y pues le halló que efectivamente se trataba de una persona dedicada a ese tema. Dado toda esa situación, pues la alcaldía de Yopal, junto con la Secretaría de Gobierno y la misma inspectora primera de policía, pues en un trabajo articulado con las demás entidades, se tomó este sitio, lo arreglaron, que estaba abandonado, y ayer pues inauguraron esa inspección primera de policía. Ahora, colocaron unas fechas ya para que dependiendo las personas que tengan los comparendos, pues puedan acudir a hacer valer esos derechos, ¿no? Para que a través de un proceso administrativo ellos entren a demostrar con los medios de prueba si fueron responsables o no de la comisión de este comportamiento contrario a la convivencia que dio lugar a la imposición de esa medida correctiva.
Ayer la doctora Yuli lo explicaba, pero hoy vamos nuevamente a preguntarle a usted para que a la comunidad le quede claro. ¿Cuántos días tiene la persona para hacer sus descargos y decir, mire, oponerse y decir yo no merezco ese comparendo? Si no sale avante, ¿cuántos días tiene para pagar el 50% del comparendo?
Pues precisamente nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana estipula, igual que el Código Nacional de Tránsito, unos términos en cual la persona después de los 5 días puede comparecer ante la inspección de policía para presentar sus descargos. De igual forma, el Código Nacional de Policía, o más bien de Seguridad y Convivencia, estipula dentro de la misma orden de comparendo medida correctiva que en la obligación que tiene el agente de tránsito para que las personas pues conozcan ese derecho. Igual el formato de comparendo viene dispuesto de tal manera para que en el mismo lugar, en el momento, inmediatamente, cuando el policía le está imponiendo ese documento al ciudadano, pueda hacer su afirmación de que él va a apelar. Y el mismo comparendo trae un espacio, una casilla, que la debe diligenciar el policía. No es que el ciudadano venga, yo voy a diligenciar y entonces a puño y letra voy a colocar. Sencillamente el ciudadano coloca o le dice al policía que escriba lo que él cree, ¿cierto? Sus descargos. Y este descargo, él solicita que el comparendo sea apelado y posteriormente la inspección de policía es donde él va a hacer valer sus derechos para demostrar que no fue responsable de la comisión de ese comportamiento.
Si no está escrito, ¿pierde la oportunidad de apelar?
Sí, pierde la oportunidad de apelar, pero entonces nosotros pues recordamos que los que imponen multas, ¿cierto? Que en este caso es una multa de 32 salarios diarios, alrededor de 936 mil pesos, pues es directamente la inspección de policía. Lo que nosotros colocamos son unos comportamientos contrarios a la convivencia, una acción de tipo pedagógica y demás. En esto, la persona puede comparecer a la inspección de policía y efectivamente, pues puede, como ya lo dije, hacer valer sus derechos. Si la persona no apela a la orden de comparendo, pues precisamente pierde esta oportunidad y ya pues le van a imponer la multa, que vuelvo y repito, la impone directamente la autoridad de policía, que en este caso es la inspección.
¿Qué sucede cuando un ciudadano dice, no, yo no le firmo ese comparendo, considero de que yo no merezco ese comparendo y no lo firmo?
Pues de todas formas, el derecho o el uso a no firmar, pues precisamente el policía deja la anotación, pero eso no quiere decir que si firma o no firma, pues no da lugar a que se adelante el proceso administrativo que corresponde.
Entonces, aquí para la opinión pública, cuando miren esa casilla ahí de apelar el comparendo, que quede claro dentro del mismo comparendo, porque pierden la oportunidad de hacer sus descargos en el momento en que se presenten en la inspección de policía.
Sí, Marta, y aparte, pues es importante aclarar que nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, precisamente a través del artículo 21, habla sobre el carácter público de las actividades de policía, es decir, que cualquier procedimiento de policía puede ser grabado a través de los diferentes medios de la tecnología, es decir, a través de un registro fotográfico, a través de un video. Y está prohibido, ¿cierto?, que una persona pues permita que se grabe el procedimiento. A lo vez, el policía que impida que el procedimiento se grabe, pues va a ser objeto de causal de mala conducta, pues que obviamente que va a traer unas acciones de tipo disciplinarias.
Quería preguntarle un tema sobre eso que estamos hablando de procedimientos. ¿Existe la posibilidad de que en algún momento un agente de tránsito, un policía de tránsito, diligencie mal un comparendo?
Pues claro que sí, porque precisamente nosotros pues somos seres humanos, ¿no? Y un ser humano pues es susceptible de cometer errores. Puede haber un error de diligenciamiento en el comparendo, pero pues en el momento, si de pronto queda mal elaborado, el policía pues puede hacer...
¿Cómo se subsana ese error?
En observaciones generalmente hacen la claridad, o si en ese momento no puede pronto evidenciarse la situación, pues también a través de un informe aclaratorio se presenta a la inspección de policía, pues dando a conocer la situación que se presentó con el error y subsanando el mismo, pues para que se hagan efectivas las sanciones, bueno, tipo multa y demás acciones que ordena el Código de Policía.
Permítame una situación. Cuando se coloca el comparendo, cuando ya se le dice al ciudadano tiene el comparendo, ¿cómo es el procedimiento? ¿Este va a la plataforma del CIMIT? ¿De ahí se pueden desvincular los comparendos? ¿Cómo funciona ese protocolo, ese procedimiento?
Bueno, Marta, pues diferenciemos dos aspectos, ¿sí? Porque estamos hablando de lo que es las medidas correctivas u órdenes de comparendo de la ley 1801,
sí, que son diferentes a las infracciones de tránsito.
Y estamos hablando también de lo que es el Código Nacional de Tránsito.
Sí.
Pues a pesar de que son dos procedimientos muy parecidos, pero a su vez pues traen muchas diferencias, ¿no? Digamos, de un lado está que hacemos la imposición de una medida correctiva de orden de comparendo de la ley 1801. Esta, inmediatamente, cuando se le impone al ciudadano, se solicitan unos datos a la central de radio, ellos crean un incidente y esto inmediatamente va a una plataforma que se llama el Registro Nacional de Medidas Correctivas. Cualquier ciudadano, inclusive ahorita en el mismo código establece una serie de situaciones que cuando la persona ha sido infraccionada y no paga las respectivas multas o demás sanciones que le imponen, pues da lugar a que inclusive en el caso de que quiera acceder a un cargo público, hasta que no subsane esa situación, pues no puede ser contratado por el Estado. De igual forma, en el caso de nosotros, los servidores públicos, que digamos, vayamos a ascender en el cargo,
sí,
en el grado, pues tampoco lo podemos hacer hasta que mediemos esa
situación.
Hasta
que se cancele.
Sí, y por otro lado, el Código Nacional de Tránsito, la ley 769-2002, también trae que cuando se impone el comparendo, ¿cierto? Pero pues ya lo que hacen, subirlas a una plataforma que se llama el Sistema Integrado de Multas e Infracciones de Tránsito, que comúnmente la conocemos como el CIMIT. Este CIMIT es manejado o operado por la Federación Colombiana de Municipios, pues que es una entidad aparte de las alcaldías, de las entidades territoriales, y que precisamente se ocupa, no, se encarga el recaudo de las multas. Ellos, por esta actividad, ellos adquieren el 10% del valor de la multa. Es decir, si el comparendo, en el caso acá, digamos, si hablamos de agentes de tránsito, el 90% del valor de la multa va para la Secretaría de Tránsito y el 10% para la Federación Colombiana de Municipios representada en el CIMIT. Pero si el comparendo nosotros lo imponemos en las vías nacionales por parte de la seccional de tránsito, pues ya el 50% de ese valor de la multa va precisamente para la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, que este dinero es invertido en dotación de equipos, combustible, compra de elementos y demás, que inclusive hoy en día están construyendo la Escuela Internacional de Tráfico, que va a quedar o que ya está pronta a inaugurar, que está ubicada en la ciudad de Tunja, donde van a venir inclusive policías de otros países, así como actualmente se está haciendo con los policías colombianos que están yendo a Chile, están yendo a México, están yendo a España, a capacitarse en todo el tema de tránsito, porque prácticamente nuestro código de tránsito es muy parecido a lo que sucede en estos países. El 40% de más va para la Secretaría de Tránsito de la jurisdicción donde se haya cometido el hecho y el 10% para la Federación Colombiana de Municipios. Es decir, que ahí está el 100% del valor del comparendo.
Intendente Galvera, eso respecto al tema económico de los comparendos de tránsito. Pero, por ejemplo, en una infracción de tránsito por conducir en estado de alicoramiento, ¿procede la inmovilización del vehículo? ¿Procede retirarle la licencia de conducción al conductor? ¿Cuál es el proceso en este tipo de infracciones que son una de las más graves y las más costosas?
Sí, es importante que la audiencia tenga conocimiento los temas que se deben diferenciar en cuanto a la alcoholemia, ¿no? Que a veces nosotros malinterpretamos o hacemos una situación errónea de todo lo que tiene que ver con la embriaguez y la alcoholemia. La alcoholemia, hablamos, o más bien la norma establece que es un estado de alteración transitorio en las capacidades físicas y mentales de una persona debido al consumo de algún tipo de embriagante o alguna sustancia tóxica. Es decir, que precisamente la persona se le están alterando esas capacidades que le impiden realizar una actividad de riesgo como es la conducción. Mientras que el otro concepto que nosotros manejamos, ¿cierto?, es la cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en la sangre. Actualmente en Colombia existen unos métodos o maneras para poder determinar el estado de embriaguez de una persona. El primer método o manera es la alcoholemia y el segundo método es el dictamen clínico de embriaguez. La alcoholemia como primer método o manera tiene una clasificación que a lo bien viene como un método indirecto o un método directo. El método directo es aquel cuando la persona le hace la extracción de muestra biológica de sangre o orina, ¿cierto? La meten o en un tubito de ensayo, la rotulan, la envasan, y esta es dirigida al laboratorio de toxicología y medicina legal, donde separan la sangre de el alcohol y precisamente establecen a través de este método científico si la persona venía en estado de embriaguez. Importante aclarar que este método o esta manera se aplica para temas de accidentes, ¿cierto? Porque son resultados que obviamente, como son científicos, pues se demoran llegar los resultados alrededor de 1 o 2 meses y el comparendo se necesita hacer de manera inmediata. O sea que estos es recomendable o lo que se ha dispuesto a través de la normativa es que precisamente se apliquen en temas de accidente para que posteriormente el resultado sea allegado al proceso penal y el juez del caso pues tome las decisiones a que haya lugar en cuanto a si la persona ha ocasionado este accidente transitando, conduciendo su vehículo en estado de embriaguez, lo cual tiene una agravación punitiva en cuanto al tema de la pena. Pero para el tema de la imposición de un comparendo por embriaguez en tiempo real, que estemos nosotros haciendo un puesto de control o demás actividades relacionadas con tránsito y transporte, debemos acudir a las otras maneras o métodos que tiene el código o que trae todo lo relacionado con medicina legal, que es a través del método indirecto, que es el que utilizamos nosotros a través de un alcosensor, ¿cierto? Es el más práctico. Ese alcosensor es un aparato que precisamente a través de una cánula o una boquilla se sopla y la persona se determina si está
en estado de embriaguez.
Embriaguez o no. Este aparatico está compuesto por una celda electroquímica, hay una mezcla de oxígeno, carbono y agua, en el cual precisamente si la persona hace ese soplo se crea una corriente eléctrica y si ha consumido bebida embriagante pues va a arrojar un resultado negativo, positivo, pero si por el contrario la persona no consumió ningún tipo de bebida pues va a salir negativo. Aparte de eso, la persona que manipula el aparato debe estar debidamente certificada, capacitada por medicina legal, el aparato debe tener su certificado de calibración y demás componentes que tiene que manejar una serie de formatos. Y lo otro, que es lo que prácticamente manejan aquí los agentes de tránsito de la Secretaría de Yopal, es decirle al ciudadano en el momento que se detiene el vehículo para requerirlo que se haga la prueba de embriaguez, es conducirlo al hospital. Es decirle, señor, no contamos con un método indirecto como es el alcosensor, entonces usted como ciudadano está en la obligación de acompañarnos al hospital a que le hagan un dictamen clínico de embriaguez. ¿Quién lo hace? El médico de turno, ¿cierto? Del hospital o medicina legal, en el cual va a establecer a través de unos criterios, unos síntomas, como es el primero de ellos, el nistalmus porrotacional, que es el movimiento involuntario de los ojos, el aliento alcohólico y la coordinación motora, si efectivamente esa persona se encuentra en un estado de embriaguez. El hecho de no acompañar a la gente de tránsito al hospital ya se está tomando como una renuencia, es decir, que la persona se está negando a la práctica de las pruebas físicas o clínicas. Es decir, que no es obligatorio que la gente de tránsito tenga en el sitio un alcosensor o cualquier otro método para poder solicitarle a esa persona que sea sometida a la prueba de embriaguez. O como muchos piensan a veces, que es que tiene que estar el médico en el puesto de control pendiente a mirar si de pronto vienen o no personas de estado de embriaguez. Hay de pronto alguna secretaría de tránsito, como la Secretaría de Movilidad de Bogotá, donde efectivamente ellos cuentan con médicos contratados pues para poder en los puestos de control que hagan presencia. Pero acá pues estamos en Yopal y en Yopal no se cuenta con eso, pero sí el ciudadano está en la obligación. En caso de que no permita acompañar al agente de tránsito al hospital, pues sencillamente le van a imponer una orden de comparendo que hoy en día está alrededor de los 42.134.000 pesos, la cancelación de la licencia de conducción por el término de 25 años, 50 horas comunitarias en
Alcohólicas Anónimas. Cuando usted dice la cancelación de la licencia, ¿a este señor le retienen la licencia?
Sí, en el momento se le retiene la licencia, el plástico como tal, física. Y de igual forma, en el RUN, que es el Registro Único Nacional de Tránsito, y en el Sistema Integrado de Multas e Infracciones de Tránsito, siempre que la persona va a ingresar la cédula de cualquier ciudadano, pues le va a aparecer licencia retenida. Y precisamente las retenciones actualmente se dan por embriaguez o porque la persona ha realizado aquellos que con nosotros conocemos comúnmente como los piratas. Escuchado que son los que destinan su vehículo a un servicio diferente autorizado en la licencia de tránsito. Es decir, que si es un vehículo de servicio particular, ellos se dedican a cargar pasajeros y por lo cual reciben una contraprestación económica. Pero retomando el tema de la embriaguez, precisamente, se niega 42.134.000 de multa, 25 años de cancelación de licencia de conducción, 50 horas comunitarias en Alcohólicos Anónimos en un tema social que tiene que ir allá a recibir una capacitación y 20 días de inmovilización hábiles de su vehículo. Es decir, que todas las implicaciones que esto tiene, aparte de eso, si la persona a través del proceso contravencional es declarado contraventor y efectivamente le queda en firme la medida de la cancelación de la licencia de conducción y la persona posteriormente sale a conducir su vehículo, con esta medida pues da lugar a que se dé un tema de alcance penal, que es incumplir o sustraerse el cumplimiento de medidas impuestas como es la cancelación de la licencia de conducción. Se llama fraude a resolución judicial.
O sea, en otras palabras, pasa de ser una situación de infracción a una situación penal.
Sí, señora, claro.
Ya. Pues de los 11, de las 11 inmovilizaciones de vehículos y comparendados, ¿algunos de ellos han sido por estar en estado de ebriedad?
Sí, señora, como le dije al inicio de la charla, aquí se han aplicado 5 órdenes de comparendo sobre la marginal de la selva, bueno, ya tratándose desde Atocorozal hasta Barranca de Upía, precisamente porque personas han conducido en estado de ebriedad.
Pues ahí está el balance de lo que ha sido este comportamiento de los casanareños. Esos 5 personas no pueden estar exhibiendo su licencia diciendo...
42 millones de pesos es un golpe muy fuerte justo en esta época de pandemia.
Sí, señor. Pues, intendente, le damos las gracias a usted por venir hasta aquí, explicar ese tema que es sensible para los bolsillos de los casanareños y también para cambiar nuestra actitud, nuestro comportamiento y no dar papaya.
Sí, Marta, pues la recomendación precisamente para concluir es que, pues, más que de pronto acudir a las redes sociales, porque eso es lo que nosotros comúnmente vemos en las vías, ¿no? Para usted un ciudadano y entonces, no, es que yo tengo unos derechos y yo entonces he visto en Facebook, en cadenas de WhatsApp, que mis derechos son tales y tales. Primero, se dejan malinformar por situaciones que no están dentro de la norma. ¿Qué les recomendamos nosotros? Que lean el Código de Tránsito, que lean la ley 1696 del año 2015, en el cual precisamente se establece todo el tema de la alcoholemia y todas las sanciones y demás medidas que da por conducir en estado de embriaguez. Aparte de eso, que creemos esos paradigmas, que si efectivamente el policía en el lugar no tiene el alcoholsensor o que está en la obligación de que efectivamente a la persona se le haga la extracción de sangre, es mentira, porque es una cuestión de simple lógica. Si yo, como autoridad de tránsito en el momento, debo aplicar una orden de comparendo, pues para precisamente salvaguardar ese debido proceso, pues debo garantizar tener un medio técnico, como cuál, como es el resultado de ese dictamen clínico de embriaguez. Y yo no puedo venir a los 2 meses, cuando llega el resultado de la alcoholemia por sangre, venir a decirle a un señor, ¿se acuerda que hace 2 meses yo lo paré en tal calle y entonces le salió el resultado positivo?
Si estaba ebrio no se va a acordar, intendente.
Claro, obvio. Y le voy a decir yo, venga que le voy a hacer el comparendo 2 meses después. Sí, que eso se pasa de todo contexto y demás. Entonces es que nos quitemos esa situación y aparte de eso, que tengamos claro, ¿cierto?, que aparte de nosotros tener unos derechos como ciudadanos, también debemos de cumplir unos deberes y unas obligaciones.
Pues muchas gracias a usted, intendente Jamito Calvera, de la Policía Nacional, por estar aquí en Contacto Noticias. Que tenga buen día.
Señora, muchas gracias, Marta.